Bienvenidos a un nuevo episodio de Martes de Números, un podcast del Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico.
Saludos, soy la CPA Dimaris Aquino, presidenta del Comité de Trusted Business Advisor. En el Colegio de CPA tenemos el compromiso social de orientar y ayudar al público a manejar sus finanzas en las diferentes etapas de su vida. Y por este motivo hemos establecido la campaña institucional de servicio público Fortalece tus finanzas. En este episodio retomamos nuestro podcast Martes de Números, en esta ocasión enfocados en temas de finanzas personales y de interés para pequeñas empresas emergentes. Hoy estaremos dialogando sobre los conceptos básicos financieros y la bancarización. Para esto nos acompaña el CPA Javier Hernández Simeca, presidente del Comité de Emprendimiento. Saludos, Javier.
Saludos, Dimaris, y gracias por la oportunidad que se nos da. Como parte de nuestras iniciativas en el Colegio de CPA, en el Comité de Emprendimiento, vimos esto como una excelente oportunidad para empezar a dar esos pointers y esas guías a aquellos jóvenes que eventualmente van a terminar emprendiendo en el futuro, para que puedan ir conociendo los conceptos básicos de finanzas desde las etapas tempranas y estén listos y preparados, o mejor preparados, cuando lleguen a esa etapa que vayan a comenzar su negocio. Así que muy agradecidos por esta oportunidad de poder colaborar aquí.
Y Javier, que mucha falta hace en la educación financiera, especialmente en esas etapas tempranas de ese antes de convertirte realmente en un profesional. Tenemos que hacer mucha falta. Pero ahora, para comenzar, Javier, háblanos de qué opciones existen o alternativas de carrera para los jóvenes en este campo de finanzas personales o de finanzas general.
Mira, las opciones de carrera son múltiples y bien abarcadoras. Pero dentro de distintas opciones que pueden elegir nuestros jóvenes cuando están adentrándose en el mundo del trabajo, tienen que tener en mente que hay distintos tipos de contratación y formas en las que van a ser remunerado. Acuérdate que aquí el enfoque es finanza, y cada profesión es distinta, pero pueden haber formas distintas en que se paguen, claro, se paguen esos servicios o esos ingresos que tú vas a tener. Y tres de ellas, de las más básicas, es la más común. Tú puedes ser un empleado de una empresa donde recibes un cheque de nómina y a finales de año recibes una forma con todo lo que usted se ganó, lo que se le retuvo para pagar el income tax al Estado, lo que es el seguro social, que es en el gobierno federal. Existe otra alternativa, que es cuando usted es un profesional que trabaja por su cuenta, en el cual usted pues es responsable de remitir todas esas obligaciones que usted tiene con el Estado de los ingresos ganados. Y por último, está el híbrido entre ambas, que es cuando usted, como parte de su profesión, se convierte en un empleador. Usted tiene entonces que es un profesional, pero a su vez tiene que mantener una nómina de un grupo de empleados que son los que dan esos servicios para usted. Y probablemente tiene que mantener una empresa y llevar todo lo que es la administración de una empresa. Puede ser un doctor. Un doctor es un profesional, pero si a su vez el doctor puede tener enfermeras, puede tener asistentes, contrata y se convierte en un empresario. Así que es bien importante que, de acuerdo a lo que usted elija, van a haber distintas formas en las cuales usted va a poder devengar ese ingreso e interactuar y cumplir sus obligaciones.
Ahora que mencionas la palabra obligaciones, es interesante porque a la hora de determinar, ¿verdad?, cuál rama profesional perseguir, no necesariamente se piensa con relación al tema de esas obligaciones. No es lo que pensamos en ese entonces. ¿Has tenido alguna experiencia en particular con ese tema de lo que son las obligaciones en la rama profesional?
En múltiples experiencias, y la clave aquí es la falta de preparación y planificación. Por eso es bien importante que las personas tengan un plan, que analicen estas cosas, que vayan sobre todo las obligaciones que tienen que cumplir, los requerimientos del Estado, las cuestiones fiscales, los permisos, todas las cosas que son necesarias para usted operar, que cobran más relevancia en el caso de profesionales y dueños de negocios, que cuando uno es empleado no tiene tanta relevancia porque usualmente el patrono se encarga de eso.
Asume esas responsabilidades.
Pero cuando tú estás por tu cuenta como un profesional o tú eres el empleador, el dueño de esa empresa, tienes que estar seguro que cumple con la parte fiscal y de cumplimiento con el Estado.
Vamos a hablar un poquito de un tema que parece sencillo, pero no lo es. Y es el tema de presupuesto. Y ya que mencionas el tema empresarismo también, de la rama profesional, háblanos de presupuesto. ¿Qué es un presupuesto? ¿Cómo se hace? ¿Y en qué momento se debe hacer un presupuesto?
Mira, el presupuesto nunca es tarde para comenzarlo.
Nunca es tarde.
No obstante, mientras más temprano lo comiences, mejor.
Y cuando así hablas de temprano, te refieres a la edad.
Tengas obligaciones y tengas gastos, y puede ser desde un joven de high school, desde que tiene su allowance que le dan los padres, pues ya va a tener la esencia necesaria para construir un presupuesto. Lo importante es repasar y hacer un plan y repasarlo. Ok, estas son mis entradas, mis ingresos, ya sea un allowance o un trabajo de verano, un trabajo part-time. Esto es lo que yo me gano. Y mucho antes de empezar a considerar las obligaciones y los gastos que tiene, se debe pagar él primero.
Eso es un concepto interesante. Eso no se habla mucho de pagarse a uno primero.
No se habla mucho y es uno de los errores más comunes que cometen nuestros jóvenes cuando empiezan en el mundo financiero y es la falta de esa disciplina de crear ahorro. Y por eso es bien importante pagarse uno primero y separar una cantidad de lo que uno se gana y abonarla en una cuenta de ahorro, de reserva, que uno no tenga mucho acceso a ella antes de considerar los gastos y las obligaciones que uno tiene. Eso también te permite ajustar y acoplar lo que son tus gastos y tus obligaciones a tu realidad, a lo que me estoy ganando y a lo que me voy a pagar yo mismo. Después de eso, lo que sobre, entonces ahí voy a cubrir gastos y obligaciones.
Eso está difícil, Javier. Recuerdo que en el pasado se hablaba de un sistema de sobrecitos, que básicamente, lo he escuchado, de hecho he leído libros que hablan de ese tema de sobrecitos, donde se mantiene un sobrecito para el pago de la luz, otro para los gastos de transporte. ¿Eres partidario del sistema de sobrecitos o no? No
se utiliza el sobrecito en la casa. Yo recomendaría el establecer sobrecitos, no obstante, el concepto de establecer bolsillos y conceptos de ahorro y de gasto, sí es bien positivo. No obstante, yo no pondría el dinero en un sobrecito.
¿Y cuál es tu recomendación? Y esto nos lleva a nuestro próximo tema, que es el tema de la bancarización, que mencioné este término durante el saludo, pero no es un tema, no es un término común, no se menciona a diario. Háblanos de bancarización.
Mira, la bancarización es básicamente el grado y el nivel de uso de los productos bancarios o de instituciones financieras que pueden existir en una población o que una persona utiliza. Y esto va muy en línea con lo que mencionas de los sobrecitos y conceptos que todos hemos escuchado en el pasado, donde la gente guardaba el dinero en cajas de zapatos, claro, en su casa. Cosa que no es recomendable.
O debajo del matre, también hemos escuchado historias de los matres.
O entre las puertas, también lo metían entre las puertas. Conocí un caso de eso bien, de nuestra familia, bien interesante. Pero la importante es hacer uso de los productos que proveen las instituciones financieras para poder hacer transacciones y depositar el dinero en las mismas y utilizar los servicios que ellos proveen para tener acceso a él, ya sea hacer pagos, hacerle cheques, hacer transferencias y tener el dinero depositado y salvaguardado en una institución que te provea ciertas garantías y seguridades. Claro. Usualmente estas instituciones están aseguradas y te proveen la mitigación de riesgo en caso de una pérdida, que no te provee el tener tu dinero en una caja de zapatos en tu casa. Si hay un fuego, si entran y lo roban, pues cuando tú tienes el dinero depositado en una institución, eso se mitiga. Existen unas garantías en el caso de los bancos, provistas por el FDIC, que te aseguran los depósitos hasta 250 mil.
Que antes no era 250, antes era más bajito.
Se ha ido aumentando, de acuerdo a, ¿verdad?, a la experiencia y a las cosas, ¿verdad?, que tiene que vivir uno, que ha vivido la economía. Por otro lado están lo que son las cooperativas, y las cooperativas también tienen su seguro. Hay seguros del Estado, hay seguros de algunas que están aseguradas por entidades nacionales, pero tienen algún tipo de garantía o de seguridad de que están protegiendo tus activos, y eso es bien importante.
Y eso es una estrategia de mitigación de riesgo, si lo queremos ver de esa manera también.
Definitivamente.
Hablando de producto, un joven que nos esté escuchando hoy, ¿qué tipo de producto bancario o de cooperativa debería evaluar como estrategia, ¿no?, de ahorro?
Lo ideal es empezar con lo básico, que son las cuentas. Y dentro de una cuenta de banco o de cooperativa, vamos a decirlo, de una cuenta de institución financiera, existen distintos tipos. Está la cuenta de ahorro, está la cuenta de cheque, que es la más tradicional, que te dan una chequera y que ya desafortunadamente eso va desapareciendo porque todo se ha movido a transacciones electrónicas. Pero entonces te dan una tarjeta de débito. La tarjeta de débito permite ir a los comercios y hacer compras, y lo que tú incurres en esa compra se sustrae de lo que es tu cuenta en esa institución. También te permite accesar lo que son las transacciones electrónicas, que están muy de móvil, están muy de moda ahora, como son las que uno paga a través del teléfono y los servicios de estas entidades web que tienen un link. una atadura a lo que es la cuenta de banco. Si no tienes esa cuenta de banco, pues no puedes accesar a esos servicios. Existen lo que son cuentas de ahorro para tu retiro, que son los 401k o las cuentas IRA. Y esto se sigue complicando más porque existe el certificado de depósito, compra de acciones, anualidades, ya entrando en productos tipo seguro dentro de las instituciones. Y todos estos productos pues también traen acceso a una gama de conceptos que serían nuevos para nuestros jóvenes, que son lo que es devengar intereses. Por ejemplo, todo el dinero que tú tienes depositado en una cuenta de ahorro o de inversión devenga un interés. O sea, es que el banco le paga una cantidad de dinero por tener ese dinero depositado ahí. Y entre otros conceptos, pues están lo que son los seguros, como mencioné, del FDIC, los seguros que tienen las cooperativas, las transferencias, los depósitos directos. Cuando usted trabaja, es más fácil para el patrono depositar ese dinero directamente a su cuenta.
Oh, totalmente.
Que hacerle un cheque, que después te tiene que tomar ese cheque, irlo a cambiar al banco o irlo a cambiar a una institución para totalmente poder tener acceso a su dinero. Eso ha logrado que las personas tengan acceso a su dinero mucho más rápido.
No, y ha facilitado los procesos contables. ¿Tú recuerdas cuando antes había que pagar en cheque? Toda una nómina había que pagarla con cheque, con giros de cheque.
Sí, habían unas listas así de grandes, las hojas de trabajo, y tenías que llevar todo a mano, ya todo eso.
O sea,
pues,
correr la nómina
pues
era otro tema en aquel entonces.
Y cuando se dañaba un cheque, había que corregirlo todo de nuevo.
Eso es así. Sí. Y para ir finalizando, Javier, ¿cuáles son los tipos de instituciones financieras más comunes?
Mira, la más común, la que todo el mundo conoce y tal vez piensa primero, es el banco tradicional. En Puerto Rico hay 3-4 instituciones bancarias tradicionales, ¿verdad? A las que todo el mundo puede tener acceso, pero ha tomado mucha tracción y auge recientemente las cooperativas. Y las cooperativas es un concepto donde tú pasas a ser dueño también de la entidad a cambio de unas acciones y donde puedes depositar tu dinero. Las cooperativas han avanzado mucho en tiempos recientes en ponerse al día y a la vanguardia junto a las herramientas tecnológicas que tiene la banca tradicional. Así que no necesariamente el que piensa ahora en una cooperativa piensa que no va a tener acceso a los mismos productos que son la tarjeta de débito, los cheques, las transacciones electrónicas, poder acceder sus balances a través del teléfono celular. Todo eso también lo proveen las cooperativas. Así que ahora pues son una entidad que se van de tú a tú con los bancos en términos de los servicios que le proveen a los depositarios. También existen bancos electrónicos que han tomado su auge ahora. Usted no tiene que ir necesariamente a una institución.
Y son fabulosos. Déjame decirte que esa alternativa es fabulosa.
Usted la abre en línea. La abres en línea. Mandas una transferencia con el dinero que vas a depositar. Ellos obviamente hacen todo el background, te piden toda la información requerida, pero te llega por correo la tarjeta de débito. Te llegan todas las credenciales para acceder a banca en línea y puedes transaccionar sin tener que visitar una sucursal de un banco tradicional. Por otro lado, existen otras entidades, como son los fondos de inversión, las cuentas de corretaje a través de entidades que se dedican a ese producto, que mayormente están dirigidos a inversión, pero también proveen cuentas de cheque o de transaccional, además de lo que son las cuentas de inversión. Por otro lado, también existen entidades financieras que son casas de empeño, casas que dan préstamos rápidos, como son préstamos a cambio del título de su auto. Hay una gama de instituciones financieras que están allá afuera disponibles, pero ciertamente las más tradicionales vienen a ser los bancos y lo que son las cooperativas.
Javier, yo te agradezco muchísimo tu participación y esa tan valiosa información. A ustedes, nuestros seguidores, les invitamos que compartan este contenido valioso y los esperamos en nuestro próximo episodio, Martes de Número. Hasta la próxima.
Gracias por escuchar este episodio de Martes de Números, un podcast del Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico. Conexión a Internet para este podcast provista por nuestro auspiciador, Aeronet.